Ser podcast.
Mira, buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Oye, este reportaje que vamos a hacer ahora, yo creo que es particular en el sentido de que nos ha costado mucho ponerlo en marcha. Hace meses que queríais ir a ese lugar y cada vez que intentabais ir había que suspenderlo por una cuestión básicamente de seguridad. No os dejaban pasar.
Sí, porque hemos ido a una cárcel, la cárcel de Palma de Mallorca, la vieja cárcel. Y como sabes, en una cárcel cuesta mucho salir. Pero lo que ocurre en esta es que cuesta mucho entrar.
Eso es muy particular, ¿pero por qué ocurre?
Bueno, porque el edificio, que se encuentra en unas condiciones lamentables, a punto de caerse a trozos, ha servido durante los últimos años de vivienda para la gente sin hogar de Palma, que se fueron instalando dentro, ocupando las celdas y las galerías, ¿no? Actualmente quedan unas 200 personas y el ayuntamiento ha decidido desalojarlas. De momento las ha censado, se ha puesto un control policial en la entrada y solo pueden vivir en ella las que aparecen en el censo, por eso no puedes entrar.
Es un control para entrar en una cárcel abandonada, digamos. ¿Cómo funciona el control?
Bueno, pues muy sencillo, se ha montado una carpa a la puerta principal. Si quieres entrar debes mostrar la documentación y demostrar que estás en el censo a la policía que está en la carpa, que vigila. Y para salir se repite el control. Total hay 226 personas censadas a la espera de una orden judicial de desalojo. Entre esta gente que se ha metido en la cárcel hay todo tipo de residentes, ¿no? Desde gente que tiene un trabajo, que no puede pagar el alquiler, gente sin papeles, que no tiene ninguna posibilidad de trabajar o tienen trabajos precarios, estacionarios, pagados en negro.
El ayuntamiento defiende que los desaloja por una cuestión de seguridad, porque la cárcel, como decimos, está en situación casi de derrumbarse en cualquier momento, pero la orden de expulsión no va acompañada de una alternativa, de un lugar donde pueda vivir esa gente.
Bueno, este es el problema y el debate, ¿no? Y hablaremos más adelante del programa, si te parece. Primero vamos a conocer a algunas de las personas que viven en la antigua cárcel.
Hay que entender ese conflicto. Hay gente que no puede permitirse un lugar donde vivir y que acaba ocupando un lugar en el que en cualquier momento pueden tener un accidente. Valentina Rojo y tú estuvisteis con Ángela Pons, que es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca en Palma. Ella os hizo un poco de guía, ¿no?, por ese lugar.
Sí, un poco. Ángela nos presentó a Gema, que es una de las mujeres que vive con su marido en una celda que han habilitado en la décima galería, donde también hay otras cinco personas instaladas, ¿no?
En la galería número 10 de la prisión antigua. Vamos a conocerla.
A ver, al hacerse la cárcel nueva, digamos, este edificio queda desprotegido y esto se va deteriorando. Por la problemática de vivienda que empieza a haber aquí, empieza a haber gente pues que ve una alternativa en vivir en este espacio.
En este momento, gente que vive en la calle, bueno, tenéis los caravanistas.
También.
¿Cuántos son ahora?
Pues mira, en Palma solo hay casi 500.
¿Y qué más hay? Entonces está la cárcel.
Estas son Ways, bueno, aparte estas son Bordoy, que son casi 176 personas. Viven en unos terrenos que hace 28 años les cedió el propio ayuntamiento y que ahora quieren hacer pisos de lujo. Entonces lo que han hecho ha sido una orden de desahucio también.
Pues serían barraquistas, diríamos, ¿no?
Sí.
Autoconstrucción.
Autoconstrucciones.
También los quieren echar.
No, ya tienen orden de desahucio del ayuntamiento.
Y luego tenemos...
Luego están las personas que están viviendo, que si dais una vuelta, están viviendo en debajo de un puente. En la
¿Tenéis una idea cuántas son?
No lo sé, pero es muchísima gente. Pero es que hablando
en el aeropuerto antiguamente podías dormir tumbado en el suelo, pero ahora te puedes pasar la noche ahí, entienden que estés en la calle, pero tienes que dormir sentado.
¿Tú lo has hecho esto en el
aeropuerto? No, yo por suerte pude estar tumbadita.
Explícanos un poco tu historia.
Mi historia es, bueno, yo vengo de Ibiza, estuve porque mi marido tuvo un problema, estaba en la otra cárcel. y me vine aquí a ayudarle, encontré trabajo. Yo, mi vida ha cambiado mucho, o sea, tengo mi trabajo, ya no soy toxicómana. Estuve en un albergue, cuando salí mi marido, pues yo quería estar junto con él, estaba buscando pisos. En total, que me vine aquí, yo llevo aquí desde el 14 de octubre.
O sea, que vives con tu marido.
Sí, sí, en la cárcel.
¿Tienes una celda?
Es una galería en la cual la hemos limpiado, hemos sacado todos los escombros, hemos pintado, le hemos puesto una puerta de seguridad.
O sea, ¿Y tú sales a trabajar?
Yo, bueno, ahora estoy de baja, llevo 8 meses, pero sí voy...
¿Tu marido sí que sale a trabajar? ¿Y qué hace?
Pues es pintor. A las 6 de la mañana se levanta, sale a las 6:30, le viene el mismo jefe a la puerta a recogerlo y se va a trabajar en verticales.
¿Y regresa?
A las 6 de la tarde. Termina a las 5 y llega a las 6.
¿Y qué pensáis hacer?
Hemos pensado que con la gente que estamos en la galería, pues intentar coger un piso entre todos y los seis que vivimos en la galería, vivir en el piso.
Porque tú ahora estás en qué galería.
En la 10.
¿Sois 6, 7 en esta galería?
6. Sí, son yo, mi pareja y yo, José, el Tony y Germán. Pero eso...
Dentro de la... Nosotros de tu galería no hay ni luz, ni agua, ni...
Tampoco.
¿Y tú cómo te lavas?
Yo, pues caliente agua me lavo.
¿Cómo?
En un barreño.
O sea, vas a buscar agua a la fuera. La traes, la calientas. ¿Qué tienes? ¿Un fogón?
Sí, una cocina.
¿Y tu marido que tiene que tener un trabajo duro, no? Se tiene que duchar.
Sí, él cuando viene ya tiene la comida hecha y el agua calentita.
¿Sí? ¿Qué le has preparado hoy?
Pues hoy no sé si haré un puchero. Se lleva un primero y un segundo.
Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar en la cárcel.
Sí, vamos a ver.
Es que es el control, ¿no? Que han montado para entrar.
A ver si te. Hoy está el guarda este. Qué bueno.
Ya te las conoces, ¿no?
Me han dicho yo seas una presidenta.
Hola, buenos días.
Hola.
Buen día.
Ellos son de la radio. Si pueden entrar.
Podemos entrar con ellos, somos de la cadena.
¿Puedo entrar? Pero hi ha alguna institució? La premsa.
No, la premsa no. En ningú que estigui censat. No pot entrar ningú que estigui censat.
És per acompanyar-la, però.
No pot veure. Adelante. Debió.
Bueno, ahora has entregado tu DNI, han visto que estaba censada.
Bueno, y ahora él ha dicho que entro.
Vale.
Que regreso.
¿Qué tal? Documento, por favor. No se puede entrar, ¿eh?
No.
Vale, pues encantada.
Bueno, muchas gracias.
A vosotros.
Que vaya muy bien y que te salga rica la comida.
Venga.
Gracias.
Os invitaría.
No.
Todo tan paradójico lo que se escucha, esa cárcel en la que la policía no deja entrar en lugar de no dejar salir. Pensar que hay gente haciendo vida normal en un lugar, hombre, lo han adecentado un poco por lo que cuenta, ¿no? Pero yo he visto fotografías, tú has visto fotografías también y es una situación lamentable la de dentro de esa galería, ¿no? Sí, así que no pudisteis entrar, en teoría ahí se acabaría el reportaje, ¿no?
Bueno, sí. No pudimos entrar en la cárcel principal, pero sí que podemos visitar a los que viven en unas viviendas destrozadas, que es donde vivían los funcionarios y la Guardia Civil, la gente de seguridad, y allí sí que estos escapan al control policial.
Que son viviendas, supongo, también abandonadas, pegadas al recinto de la cárcel.
Sí, sí.
Vamos a escuchar a ver qué encontrasteis por allí.
¿Qué tal? Hola.
Muy bien.
Somos de la radio.
Somos de gente de casi vieja.
¿De dónde sois?
De Marruecos.
De Marruecos.
Sois muy jóvenes, ¿no? Claro. ¿Qué edad tienes tú?
22.
¿Y cómo habéis terminado aquí? ¿Qué? ¿Llegasteis a Mallorca cuándo?
En 2024.
2024, enero, sí.
¿Y cómo llegasteis?
El nadando, yo en patera.
Castiajo, Ciuta.
¿Nadando?
Sí, nadando.
¿Tú?
Sí.
¿Cómo lo hiciste esto?
8 horas.
¿8 horas nadando?
Sí, sí.
En la casa.
Solo traje. En la
¿traje de buzo?
Sí, en la mano.
Y aquí llegasteis hace un año y medio, has dicho, ¿no?
Que no, que tengo 2 años.
2 años aquí.
2 años. Que estuve trabajando 1 año y 8 meses con una española, al final me acabé a la calle.
¿Qué hacías?
Que estuve trabajando con ella en una pizzería en Santa María. solo ayudante
sin cocinero. Papeles.
Sin papeles, sin nada.
¿Y te pagaba o...?
Sí, claro que sí.
¿Y tú?
Yo, poco trabajo. Feria, la obra...
Construcción.
Sí, sí. Pero sin papeles.
Sin papeles. Sí. ¿Y cuánto te pagan?
800 euros, un mes.
¿Un mes?
Yo, 8 horas.
¿8 horas? 8 horas,
sí. Empieza a las 8.
800 euros.
Sí.
¿Y la vida aquí cómo es, en la cárcel?
Hay siete personas, todo marroquí aquí.
Es que todos los que están aquí atrás del cárcel son familia, somos familia.
Si nos conocíais.
Sí, es normal, o sea, pero
¿sois
aquí...
¿Sois familia pero aquí, de ahora, sí, marroquíes?
Claro.
Son familia, ya. Es verdad.
¿Qué vais a comer hoy? ¿Quién hace la comida?
Tashi.
Hoy, Tashi.
¿Quién cocina?
Que va a hacer,
el mayor. ¿Coméis...? ¿Juntos?
Juntos, sí.
¿Preparáis
siempre,
la comida juntos?
Siempre.
¿Ponéis dinero juntos?
Sí, sí.
¿Y el que no tiene dinero come también o no?
Sí. Sí. No tienes, come. Bienvenido.
Ahora bueno, vamos a ver el piso.
Nene, el agua.
Hola.
No tenéis luz aquí.
Que estáis alumbrados con el móvil.
Sí.
¿Podemos pasar? Pero lo tenéis decorado muy bonito, ¿no, esto?
Sí.
Pintado de rojo, guirnaldas... ¿Lo habéis hecho vosotros?
Sí, 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 tan.
¿Y el cocinero eres tú?
Aymen.
Es nuestro.
Aymen.
Ah, bueno, este es el salón, ¿no?
Sí, es un salón.
Fuego de gas. Pero no tenéis ventanas ni luz.
¿Y qué estáis haciendo aquí?
A té.
A té.
Té de Marruecos, sí.
Pero tenéis una tele, ¿y cómo funciona esto?
No.
No, antes, ahora.
Ah, antes, sí. Ah, no funciona.
Ahora no.
Antes sí, ahora no.
¿Cuántos vivís aquí?
Siete.
Bueno, pues gracias.
Oh, I saw the waves rolling into the baggy, forever together and always on time.
Estaba pensando, Brooke, el otro día escuché que en Mallorca hacen falta 6.000 albañiles para poder hacer frente a todas las construcciones que hay, ¿no? Y la gente que se está haciendo rica con la construcción de esas viviendas, seguramente en público se niega a regularizar la situación de gente como esta, a la que hemos escuchado, y luego en privado les paga 800 euros al mes para que vayan a la obra a poner ladrillos, ¿no?
Sí, ya ves que casi todos ellos trabajan, ¿eh? Y de hecho podrían acogerse a la regularización extraordinaria que entró en vigor esta semana, ¿no? Muchos llevan meses viviendo aquí, son muchos los que trabajan en construcción, sector de servicios, sin papeles, claro, con el riesgo de lo que dices tú, ¿no? Que les paguen una miseria.
Yo me pregunto cómo es posible que se haya llegado a una situación como esta, más de 200 personas viviendo en un edificio en ruinas, una cárcel antigua llena de basura. Esto no es cosa de un día, esto viene de lejos.
No, y la respuesta rápida es que se ha llegado a este punto por la dejadez de las administraciones, claro. Nos lo contaba el presidente de la Asociación de Vecinos de Cascapiscol, el barrio de Palma, donde se encuentra la antigua cárcel.
Somos un barrio especial porque tenemos dos cárceles.
Una en la que la gente quiere entrar y la otra en la que quieren salir.
La gente quiere entrar y no puede entrar porque hay colas. Y luego tenemos dos centros comerciales. Y para acabar, también tenemos el hospital de referencia. Lo tenemos todo en nuestra babiada.
¿Y la gente que vive en la cárcel es un grave problema para los vecinos? ¿Se exagera? ¿Hay un problema de seguridad? No, ¿qué está pasando?
Mira, hasta hace 2 años no había ningún problema. La gente que vivía allá no molestaba para nada, pero ni un incidente. Desde hace 2 años para acá ha ido creciendo mucho. Ha habido momentos que ha habido 400 personas. Ahora dicen que hay 226. Y claro, ya ha llegado gente nueva, que se han organizado ahí dentro, se han hecho con pasillos enteros, módulos, arreglan celdas y las alquilan, de todo. Luego hay un trapicheo de droga, que la policía nos ha dicho que no era grave, es decir, que no podían entrar ellos allá y encontrar un kilo de cocaína, porque no está el kilo de cocaína, lo encontrarían, serían 2 papelinas, y esto es lo que produce. Y todo este tipo de gente, pues ponen alternadoras en marcha, y ponen música hasta las 4 de la mañana. Otras veces nos robaban electricidad de las farolas de un parque infantil, con el peligro que esto suponía para los niños.
Pero dentro no hay luz, no hay nada, claro.
No hay luz, no hay agua. Y hasta hace poco había 70 toneladas de basura que ha sacado el ayuntamiento.
Esta gente, estas mafias, se mezclan con gente que no sabe dónde ir. O sea,
claro,
final...
Luego hay este grupo de gente normal, que no molesta a nadie, que están un poco más separados y procuran no mezclarse.
Esta gente debería vivir en unas condiciones de más seguridad, entonces, o sea, sacarlos.
Es que todos deberían vivir, porque ahora ya los bomberos, la última vez que han entrado, y a los bomberos lo han dicho ya muchas veces, que es muy peligroso, y además está preparado para que la gente no salga una prisión. Y no me molestan.
Dice que hace años que ya funcionaba, sí, sí, y que es los últimos años.
Sí, la prisión.
¿Cómo fue la historia esta de que se fuera evitando la prisión?
Fue muy simple, es decir, el ayuntamiento hizo un pacto con, en aquella época, esto hablo de hace más de 20 años, hace un pacto con Justicia, y Justicia le da la prisión antigua a cambio de unos terrenos para hacer un módulo para mujeres, no sé qué. Y el momento que les dan las llaves, ¿qué hace el ayuntamiento? No hace nada. Primero entraron los grafiteros, después entró la gente que quería robar lo poco que quedaba, cobre, metal, lo que fuera, y luego ya luego entraron los vándalos, el vandalismo, por romper, tal, y luego entró pues esa gente vulnerable, que sobre todo se instaló en la parte exterior, no sé si lo habéis visto, que hay como unas casernas, sí, bueno, que ahí es donde vivían los funcionarios, guardias civiles y tal, uh-huh, y ahí se instaló mucha de esta gente, y nunca hubo problemas con esta gente. Y luego, ¿qué pasó? Que hubo un ayuntamiento que dijo que iba a hacer algo, y abrieron una puerta por la parte de atrás, limpiaron, crearon unas zonas limpias, se llegó a hacer allá una serie de actos, nosotros hicimos también actos ahí dentro, pero cuando hubo el cambio político en el 2023, se olvidaron de la prisión. Y el proyecto que había, con el cual nosotros habíamos trabajado durante mucho tiempo, se fue a la basura.
Sí, y la basura se acumula en los últimos años.
Sí, sí, la basura es
en el 23, sí, estaba limpio.
No, es que el 23 estaban unas zonas, estaban limpias, para que había unas zonas que no se entraba, porque las tapiaron. ¿Qué pasó? Pues que esa puerta metálica, un día nosotros la vemos abierta, avisamos al ayuntamiento, no hace nada. Y claro, por ahí fue entrando gente, por ahí fue entrando, fueron rompiendo todas las cerraduras que encontraron, todo lo que había puesto el anterior consistorio, y se fueron instalando ya por todo, y fue como una mancha de aceite que fue creciendo, ya te digo, ha habido momentos de más de 400 personas.
¿Qué habría que hacer con la cárcel esta antigua?
Con el edificio, bueno, nosotros hace a lo mejor 20 años que usted habría dicho que habría que mantenerlo, rehabilitarlo, como se ha hecho en Barcelona con la Modelo, en Valencia. En estos momentos te diría que lo tiren.
Centro de cultura.
Exacto, en estos momentos te diría que lo tiren abajo. Bueno, a nosotros nos gustaría que tuviéramos equipamientos y cosas, pero me parece que no van por ahí los tiros.
¿Por dónde van?
Pues por hacer fincas y que era ya un pequeño barrio y a 300.000, se dicen.
O sea, para especular.
Para especular, sí, sí.
She looks like a Barbie doll. And she's way to your arm, smoking a cigarette like a rolling stone.
¿Cómo ha llegado el alma a esto último? Ya 600.000, decía, ¿no?
Sí.
Pisos que se construirán, seguramente, donde estaba esa galería número 10. Y es interesantísimo cómo describe la gente que fue llegando, ¿no? Primero los ladrones que se llevaban cobre, luego los vándalos que rompían por romper, y luego los últimos, los vulnerables, ¿no? Los que necesitaban un lugar para pasar la noche. Y claro, todo esto que escuchamos nos lleva al final, Bru, al mismo lugar.
Sí, a la especulación, ¿no? Como os decía, la gran contradicción, como ya hemos hablado tantas veces en este programa, es que mientras la isla cada vez genera más riqueza, el dinero se reparte mal y queda mucha gente. Hoy en día hay funcionarios públicos, ¿eh?, que no encuentran ni siquiera una habitación para compartir.
Vosotros habéis ido al ayuntamiento, ¿no?, a hablar de todo esto, a ver qué decían.
Sí, no, nos recibió el teniente alcalde y regidor de coordinación municipal, Javier Bonet, que se escapó un momento del pleno para atendernos, ¿no? Un pleno, por cierto, al que habíamos asistido por la mañana, porque allí estuvieron protestando y pidiendo explicaciones gente que vivía en la cárcel y también los de las autocaravanas, de los que hablamos alguna vez,
uh-huh,
y reclaman pues que el ayuntamiento les encuentre alguna solución.
Es curioso que en su día hablamos de cómo la gente ya alquila incluso autocaravanas aparcadas en un descampado en Mallorca, y ahora ya también se alquilan antiguas celdas en una prisión en ruinas, como nos contaba este hombre antes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esa conversación en el ayuntamiento.
El futuro de la gente que hay allí es realmente complicado, y le voy a decir por qué.
Nosotros, desde que iniciamos todo este proceso, hemos estado buscando soluciones habitacionales literalmente debajo de las piedras. Nos hemos puesto en contacto con todas las entidades sociales que hay en Mallorca, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, con Delegación de Gobierno, con el Ejército, porque tienen aquí diferentes pertenencias que podrían ser interesantes, nos hemos puesto en contacto con el Obispado, incluso hemos abierto un canal para que cualquier persona que quisiera ayudar a nivel individual también lo pudiera hacer. Y nosotros también tenemos diferentes soluciones habitacionales. Una vez tenemos un paquete digno de soluciones habitacionales, que estamos hablando de una cama donde dormir, un sitio donde asearse, que es mucho mejor de lo que tienen ahora actualmente, se ha puesto a disposición de las personas que están allí todas estas soluciones. ¿Cuál es la realidad de lo que nos hemos encontrado? Pues que ninguna persona de las 220 que residen ahí han querido ningún tipo de ayuda. Y le voy a decir cuáles son los motivos que ellos mismos nos dicen abiertamente. Tienen que cumplir normas. En algunos casos son normas exigentes. No se puede ir borracho, no se puede consumir droga, tiene que haber una búsqueda activa de empleo, o si están trabajando, que puede ser que haya gente que esté trabajando, pues que evidentemente pueda demostrar que está trabajando y que tiene unos horarios de entrada y de salida coherentes. El tener normas es uno de los impedimentos más grandes que están poniendo las personas de ahí, por el que están rechazando principalmente cualquier solución que se les está ofreciendo.
Lo que está claro es que, bueno, es un problema que hay en la ciudad, de también es las caravanas y tal, de que gente que trabaja o que tiene salario normal, diríamos, no tiene acceso a vivienda por los precios de la vivienda, ¿no? No solo es gente que está de ocupa, sino que es un problema de acceso.
La realidad es que ahora mismo nosotros no los llevamos al juzgado para que los condenen por ocupas. Se les está pidiendo que abandonen la prisión, no porque queramos recuperar el edificio para hacer otra cosa, sino porque tenemos tres informes, uno de ellos de bomberos, otro de disciplina urbanística y otro de policía local de Palma, que exigen el desalojo inmediato, porque hay peligro de caídas, porque hay peligro de colapso del edificio y porque ustedes, si no lo saben, en la puerta lo deben haber comprobado, en toda la prisión a día de hoy hay entre 700 y 800 toneladas de basura y hace dos semanas retiramos 70 de todas las vías de evacuación para que los bomberos puedan acceder cada vez que hay un fuego. La situación es dramática, yo creo que no es aquí un tema político, estamos hablando de seguridad y la seguridad debería primar sobre cualquier cosa.
Pero deberían tener una salida.
La salida se les está ofreciendo y no la quieren, voluntariamente.
Nos han dicho que nadie nos ha dicho que no quieren ir a un sitio social.
Yo le puedo enseñar todos los informes, incluso...
O sea, todos estos 200, ninguno ha aceptado...
Con nombres, apellidos, un estudio de cada uno de ellos, en qué trabajan, qué hacen, de dónde vienen, qué desean, si tienen enfermedades, si son vulnerables. Evidentemente todo está más que estudiado. Y usted me dice, es que la persona que nos hemos encontrado ahí, que ahora mismo no debe saber cómo se llama, pero usted sí que sabe cómo me estoy llamando yo, por tanto yo le estoy diciendo lo que sí que tenemos formalizado y firmado por diferentes funcionarios municipales, le están diciendo a estas personas, no queremos ningún tipo de ayuda. Por tanto, que la situación es complicada, es complicadísima, pero que a mí lo que más me preocupa ahora mismo es que esta noche no haya un fuego y no se mueran 200 personas, tiene que suponer que es lo que más nos importa de todo.
Bueno, si nos dejáis entrar, se lo preguntaremos. El problema es que no podemos entrar.
No, claro, es que solo puede acceder a la antigua prisión las personas que están censadas en su interior.
Sí, pero usted me está explicando una cosa que yo quiero comprobar hablando con ellos y no me dejan entrar a verlos.
Pero en la puerta salen constantemente. Le digo que puede ir a cualquier hora del día, entran y salen porque que vayan a trabajar se van entre las 8 y las 9 de la mañana. Hay un perfil de personas que se van entre esas horas. El resto de personas van saliendo y entrando.
¿Por qué no es conveniente que entremos nosotros?
Por temas de seguridad.
Bueno, pues espero que después de esto, lógicamente, hicisteis lo que él os sugería, ¿no? Y lo que hay que hacer.
Sí, sí, nos fuimos a mí nos sorprendió lo que decía, ¿no? Que nadie quisiera aceptar
claro.
Las propuestas que hace el ayuntamiento. Y bueno, total que nos fuimos a la cárcel y estuvimos hablando con las personas que entraron y salían para preguntarles si estaban dispuestas a dormir en otro lugar cumpliendo las condiciones que dice el ayuntamiento que les impone y también viendo cuánto tiempo se les ofrece
claro.
Un hogar alternativo, ¿no? Así que nos fuimos a la puerta de la cárcel.
Hicisteis guardia, de alguna manera, en esa puerta de la cárcel, temprano y luego por la tarde, parando a todos los que entraban y salían, ¿no?
Sí, entrevistamos durante bastante rato más de una docena de personas. Y a todos les hicimos la misma pregunta y todos nos dieron la misma respuesta.
A comprar.
Oye, espera un momento, que estamos hablando... Hemos ido al ayuntamiento.
Y nos han dicho que las que ofrecen habitaciones y residencias...
¿A quiénes?
A todos.
Aquí no han dicho nada.
Pero dicen que tienen dos condiciones.
Vale.
Que no se beba y que no se drogue. Uh-huh. ¿A ti te han ofrecido algo?
A mí no me han ofrecido nada.
Nos han dicho en el ayuntamiento que os ofrecen habitaciones, pisos fuera de la cárcel para que os vayáis, sí. Pero que vosotros no queréis.
No, sí, sí, que quiero.
Yeah. ¿Y no, nadie ha venido a buscarte? Nadie.
Nada.
¿No tienes de trabajar? ¿Dónde?
De jardinero.
Jardinero.
Estamos preguntando, hemos ido al ayuntamiento. Y el ayuntamiento dicen que os dan una habitación o un sitio para dormir, pero hay dos condiciones. No se puede beber alcohol y no se puede drogar.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Claro. Mira, quiero trabajar, comer, no quiero ni problemas, ni quiero nada.
No, nadie te ha preguntado si quieres una habitación, nadie.
Nadie.
Sí, tú vives aquí, ¿no?
Sí.
¿Y te han ofrecido alguna alternativa habitacional, alguna habitación, un piso para dejar la cárcel?
No.
¿No te han dicho nada?
No, nada, nada.
Estamos, somos de la prensa.
Sí, pero yo no quiero hablar.
No, pero es que nos han dicho que os ofrecen una alternativa y no queréis. Esto lo utilizas.
La alternativa no nos han ofrecido nada.
Pero a ti, por ejemplo, te han dicho, ¿te quieres venir a vivir a un piso, a una habitación no. con condiciones?
Ni a mí ni a nadie que yo conozca. Yo no me bebo, ni me drogo, ni nada, mi mujer tampoco. Tiene 73 años. Yo creo que no se va a drogar con la edad que tiene ya.
¿Desde cuándo está aquí usted?
Yo hará cosa de 6 meses, más o menos.
¿6 meses? ¿Y antes dónde estaba?
Bueno, yo vivía en Llucmajor. Yo soy camarero. Yo trabajaba en el Iberostar y en el Meliá. Lo que pasa que, bueno, me subieron el alquiler, ahí en Llucmajor me subieron el alquiler.
¿Y usted cuánto pagaba?
Yo 500 euros.
¿Al mes?
Al mes.
¿Y lo podía pagar esto?
Claro, si trabajaba en el... Yo estaba en el Iberostar todo el día trabajando.
¿Usted es camarero desde hace...?
Desde los 16 años. Yo he estado 15 años en el Corte Inglés, de Diagonal, ahí en Barcelona. Y luego me he recorrido todos los Iberostares, Meliás, Grupo Hotel...
El problema es la vivienda, vaya.
Yo...
Si usted tuviera...
Me dieran un piso compartido, con una habitación para mi mujer y para mí, yo ya con eso sería feliz. ¿Qué hay que pagar? Pagamos, porque las cosas tampoco son de gratis. Pero si no hay, no hay. Pero,
¿Y cómo es su vida aquí dentro? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida aquí dentro?
Aquí yo tengo... Bueno, cocino yo. Voy al súper, compro la comida. Tengo ollas, sartenes y tal. Hago un fuego y cocino y comemos.
Porque no tienen ni luz.
No hay ni luz, ni agua, ni nada. Ahora tendré que ir a la fuente y traerle agua. Porque
¿qué edad tiene usted?
60.
60.
Yo soy del 66. Digo, y mi mujer tiene 73, que no está, está pues muy mal. Pero aquí tampoco han venido nadie para preguntar, oye, ¿cómo te encuentras? O si estás mal, te llamamos a una ambulancia, algo, ocuparse un poco de la gente.
Y ayuntamiento.
Y eso, han dicho que nadie se quiere ir de aquí voluntariamente.
¿Voluntariamente? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dormir en la calle?
No, porque dicen que han ofrecido.
Mentira, aquí no nos ha ofrecido nada. Mira, si hubieran ofrecido algo, hubieran puesto allí un cartel grande. Mira, el ayuntamiento de tal, pim, pim, pum, pim, pam, allí en la misma pared. ¿Tú lo ves el papel? Yo no lo veo. Es que no nos ha ofrecido nada. Where were you when the sawmill burned? I was out fighting with my grandpa's gun. They can follow me as best they can, but I can run quicker when there is no sun.
Qué casualidad, ¿no, Bru? Que todas las personas con las que hablasteis a la salida o a la entrada de la cárcel, todas decían que ellos no sabían nada de esta oferta.
Sí, y toda esta lista que parece que estaba tan completa, ¿no? Pues allí la verdad es que nadie sabía nada.
Pues,
el problema es que aunque te ofrezcan una salida, si es una salida provisional de 3 o 4 días... Claro, la gente no la cogerá porque después dónde van, ¿no?
Claro. Y escuchar la vida de este hombre, ¿no? Trabajando de camarero desde los 16 y fíjate dónde ha terminado con 60. Esto es España, 2026. Ha sido un buen reportaje. Ru Rovira, un abrazo. Hasta luego.
Venga, buenos días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.